Aquí estamos, hermanos, con un estudio tan importante para la Iglesia, porque nos hace conciencia de las riquezas. En el mundo, la gente ve como una solución las riquezas. En la palabra de Dios, vamos a leer algunos pasajes que nos habla lo que es la verdadera riqueza. Por ello, dice el documento, evidentemente dice, el desconocimiento y menosprecio que hay de Dios en su bendita palabra. ¿Qué piensa usted de eso? Pues yo creo que es una realidad, lo cual lleva a la búsqueda de bienes y riquezas materiales. Por esa razón, el enemigo hace creer que con ello se vive feliz. Ese es el engaño del enemigo, así como engañó a Adán y Eva, continúa haciendo la obra para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. De tal manera que el documento nos dice, la humanidad está metida en el materialismo, afanados y con sueños y supuestos de que van a tener dinero, fama, gloria en este mundo. Pero no saben que el tiempo es de Dios y que aquí estamos de una manera temporal. O sea, Dios nos trae, nos entra al mundo para conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Pero el enemigo está trabajando y seguirá trabajando porque para él hay una condenación. Por esa razón, leemos nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 4, que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las del águila y volarán al cielo. Es una ilusión, es un engaño. Nosotros, oyendo la palabra, entendiendo la palabra, tenemos que estar buscando como iglesia la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, para que nosotros de veras estemos buscando la verdad, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí se nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, no son nada seguras, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Entendiendo esto, tenemos que dejar el mundo. Estamos en el mundo, pero haciendo la obra de Dios. Para ello necesitamos conocer a Dios, amar a Dios, y eso nos demanda morir al mundo, a la carne, a las pasiones, para tener con el Espíritu Santo el poder de hacer la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que el documento nos habla de la buena batalla de la fe, que nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, engañosas, inseguras. Y esto, pues, yo creo que con los 44 años de la iglesia hemos podido ver cómo gente que comenzó bien en el camino, con la palabra, con el Espíritu, pero se le atravesó la idea de entrar a competir económicamente con el mundo. Y ese fue uno de los fracasos de la iglesia en la época del primer pastor que tuvimos. Y así tenemos muchos, muchos ejemplos de personas que andaban bien por el camino, pero fueron ilusionados por no tener conocimiento ni entendimiento del amor de Dios, del sacrificio de Dios y de la promesa de la vida eterna. Por eso es de que nosotros estamos estudiando esto para que vivamos y hagamos la obra de Dios. Vamos a buscar otro texto que nos ayude a entender este milagro que se da en los creyentes obedientes. Y para ello nos manda a Primera de Timoteo, capítulo 6, que nos dice, oiga bien, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. ¿Se da cuenta usted? En la Biblia dice en un pasaje que lo más que el hombre va a vivir para conocer, para amar, para servir a Dios, son 80 años. Pero ahí estamos aprendiendo, oyendo y esperando la voluntad de Dios, oyendo la palabra, escudriñando las escrituras, buscando la fe que mueve montañas, que nos ha hecho nuevas criaturas y que nos ha dado el mandato de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es como nosotros estamos buscando la palabra y con el Espíritu entendiendo la palabra que Dios ha dejado a su iglesia. Por esa razón, vamos a buscar otro pasaje que se busca en Filipenses capítulo 2, verso 5. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Claro, es para aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos aceptado la invitación que el Señor dice: ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, oiga, maravilloso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué cosa más maravillosa! El Hijo de Dios. Por eso es de que el Evangelio no es fácil. Hay que ser humildes. Él nos lo dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es su experiencia, hermano? Me imagino que antes de conocer a Dios éramos desgraciados y andábamos buscando una fórmula, viendo al mundo que está bajo el maligno, cómo satisfacer los deseos de la carne y los deseos de los ojos y las vanas glorias de esta vida. Pero Dios a nosotros nos da la palabra, el entendimiento para hacer lo que Dios nos enseñó en su Hijo Jesucristo. Y así es como nosotros tenemos ejemplos de personas que estuvieron como pastores de otra iglesia, no de la nuestra, pero que en su mente carnal se le metió que era bueno y quizá económico adquirir un título universitario. Y siendo un pastor de alta, llamémosle, elocuencia, daba pláticas todos los domingos por la mañana, unos 45 minutos, hablándole a la juventud cómo amar, cómo servir, cómo hacer la voluntad de Dios. Pero el diablo lo trabajó y dispuso entrar a la universidad para tener un título universitario. Y usted sabe que lo ganó. Pero cuando estaba repartiendo sus invitaciones para la graduación, que me imagino que estaba muy emocionado, hubo un accidente, se cayó, se murió y se acabó la historia de alguien que comenzó bien. Por eso, hermanos, debemos de ser temerosos. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es un ejemplo que le damos, que conocimos y que era relacionado con nosotros. Por eso es de que lo contamos, para que nosotros entendamos que Dios no hace acepción de personas. Él vino, murió y nos salvó y nos enseñó el camino, pero también nos ha advertido que hay juicios. Y eso es lo que pasa. Tengo la experiencia de haber estudiado con una persona que venía de la aldea, ya era mayor de edad. Nosotros entramos de 14 años, él entró tal vez de 16, 18 años, trabajaba y estudiaba. pero tenía una cualidad. Quizá en la aldea donde estaba era diácono. Y su Biblia la tenía debajo de la almohada. Y cuando tenía tiempo, leía la palabra. Y así estuvo por 2 o 3 años, pero no yendo a la iglesia, porque estaba consagrado a estudiar y a trabajar. Hubo una mujer que estaba trabajando ahí, se enrolaron y él siguió como buen estudiante, como buen deportista, y como le gustó la fama, la gloria, dispuso continuar su carrera en la universidad. O sea, con nosotros completó 5 años. Luego se fue a la universidad, otros 5 años. No perdió ningún grado. Trabajó, estudió y estaba preparándose para la graduación. Casualmente, coincidentemente, tuvo un accidente y murió un día antes de recibir su título de médico, veterinario y zootecnista. Yo lo vi. Yo lo conocí. Por eso es de que debemos de ser temerosos. Hay que poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe, repito, viene por oír la palabra y viene por escudriñar las escrituras. Y esta función Dios la da para los padres en su hogar. Dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de ese camino. Pero si no lo hacemos, puede ser, usted puede conocer, en la iglesia hay personas donde los padres están fieles, pero los hijos están descarriados. ¿Por qué? Porque ahora se está cumpliendo que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Todos quieren ser doctorados, licenciados, no tanto por el título, sino por la fama, por la gloria, por el amor al dinero. Y lo consiguen. Pero, ¿será que están esperando la venida del Señor para resucitar? De acuerdo a la palabra, si usted lee la palabra, Dios va a premiar a los que oímos y vivimos la palabra de ayudar a los pobres, a los necesitados, porque esa es la función de Dios y los hijos de Dios. Por esa razón, nosotros, gracias a Dios, estaba oyendo que la semana pasada habían 450 jóvenes de ambos sexos oyendo la palabra de los pastores para conocer la verdad, para vivir en santidad. Y yo creo que muchos, como sucede, cuando invitaron para seguir a Dios, se levantaron, se arrodillaron, pero hay que darle seguimiento, porque no podemos ser misioneros, ni podemos cumplir con el mandato de ir y predicar el Evangelio. Porque para predicar el Evangelio hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que recibir el Espíritu Santo y luego en esa unidad del siervo y del Señor Jesucristo se va a cualquier parte, como se está yendo a Belice ahora. Los mismos, tenemos a 3 o 4 diáconos que están saliendo para los Estados Unidos para estar toda una semana con los hermanos que viven allá, que se fueron. Algunos se fueron buscando plata, pero Dios los encontró. Y ahí les están enviando la palabra, el Espíritu que nosotros tenemos. Él no hace excepción de personas. Y eso es lo maravilloso que tenemos en la congregación, donde gracias a Dios estamos perseverando, sabiendo que el enemigo está trabajando, pero no estamos solos. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros. Vamos a buscar otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Se da cuenta? Él vino y se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Él vino para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es su condición? ¿Está usted dando o solo está recibiendo? El mal que tiene la religión es esto. Somos cristianos muy fieles, cantamos, oramos, oímos, pero a la hora que se termina el culto, tenemos que salir a correr a buscar de qué manera nos alegramos. ¿Por qué? Porque no nos ha llenado la palabra ni el Espíritu, porque no somos el pueblo, porque no somos los hijos, porque no hemos sido muertos al mundo, a la carne. Pero para eso hay que dejar el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Esa es la bendición que como iglesia estamos viviendo, y es el mismo Dios y es el mismo Satanás. Lo que Dios quiere es que nos unamos como iglesia. Pero dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por eso es bueno casarse. Pero si usted se casa con una mujer que ama a Dios, que teme a Dios y que sirve a Dios, porque sus hijos van a tener una madre idónea, que conoce a Dios, que ama a Dios, que honra a su esposo y que ama a sus hijos y que les va a enseñar la palabra que el padre está siguiendo. El padre se va, pero la madre se queda. Por eso es de que hay que tener sabiduría para casarse. Si no, mejor quédese soltero. Pero claro que si usted ora, Dios puede hacer el milagro, su mujer puede cambiar y entonces ya van a ser tres. Antes las familias eran de 8, 10, 12. Ahora uno o dos lo más. ¿Por qué? Porque todo está muy caro. Pero si uno está con Dios y Dios está con uno, pues ahí están las familias grandes, porque Dios es el que está con nosotros. Vámonos al siguiente pasaje. Efesios, aquí habla el apóstol Pablo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga bien, en Cristo. Tenemos que estar en Cristo y Cristo va a estar con nosotros. Por eso es de que estamos firmes, fieles, aunque la cruz es dura, la muerte es segura, pero hay esperanza, hay salvación y hay vida eterna. Esta es la obra que Dios quiere que estemos haciendo como pueblo, como hijos de Dios. Muy bien, busquemos en el documento, se nos dice lo siguiente. Esto es amor puro y verdadero. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios y una realidad de vida. El Señor Jesús nació en la incomodidad. ¿En dónde? En el pesebre. Había calorcito por la respiración de las vacas y las ovejas. Ya no había hospedaje para ellos. Pero Dios quiso que la obra comenzara así. Y dice, y contribuyó trabajando para el sostenimiento de su familia. Usted sabe que su padre era carpintero y que él era el ayudante y que hacía muy buenos trabajos. Pero continúa. Al tiempo señalado, dejó su hogar para ocuparse en lo que él llamó los negocios de mi padre. Ese es el principal negocio que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Y nosotros, si hemos de veras encontrado el camino, porque Él nos advierte, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego nos da este regalo. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, tenemos que estar oyendo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Por eso vamos a continuar con el documento que nos lleva al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga bien, en Cristo. Por esa razón, dice más adelante, podemos seguir viendo los versículos siguientes que nos hablan de estas bendiciones espirituales. Predestinación, escogimiento, adopción, redención, perdón de pecados, sabiduría e inteligencia según las riquezas de su gracia. Salomón también escribe acerca de esto. Eso está en Proverbios capítulo 22, 1, que nos dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Oiga bien, de más estima y de buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué quiere usted? quiere tener plata y oro. Si usted está bien portado, Dios le va a dar. Pero si usted es manso y humilde de corazón. Por esa razón, más adelante, ahí en el libro de Hebreos, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Aquí Dios le habla a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí está hablando en Apocalipsis. Y más adelante encontramos también lo que se nos dice para Apocalipsis 3, 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, bueno, esa es la palabra de Dios ahorita, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Léase Apocalipsis 3:17. Y luego viene el consejo de misericordia. ¿Cuál es el consejo de misericordia para nosotros? Dice en el verso 18 de lo que estábamos leyendo. Por tanto, yo te aconsejo. Oiga bien, no obliga a nadie. ¿Quieres venir? Aquí dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para purificarlo. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y termina. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la palabra que Dios le da a la iglesia. Y termina la enseñanza de la siguiente manera. Amados hermanos, Dios nos está preparando para estos días finales que Él ha de permitir y que como iglesia, avivando la fe, estemos sobre la tierra. Comenzamos con Guatemala, ya pasamos a México, ahora estamos en Belice. Estábamos en muchos lugares que no conocemos, pero hoy en la palabra. Y quieren venir, y quieren conocer, y quieren tener lo que nosotros tenemos. Así es que si usted está en este camino, dele gracias a Dios y comience a hacer la obra en su casa, en la vecindad, para que haya un pueblo que está amando, pero esperando la venida del Señor. Aquí dice, amados hermanos, Dios nos está preparando para esos días finales que Él ha de permitir y que como iglesia estemos sobre la tierra. No está aquí nuestra meta. Aquí somos probados. El final está en la vida eterna. Dios no nos va a dejar ni a desamparar porque así lo prometió. Pero por amor a nuestras almas, no invirtamos el orden de nuestra búsqueda. ¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando a Dios, llenarnos de su Espíritu para hacer su obra. Recordemos, dice, siempre el consejo que nos ha sido dado. Según Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Tengo el privilegio de conocer, de haber conocido a una persona que estuvo afanado haciendo dinero, lo hizo, tuvo fama, tuvo gloria, pero llegó un momento en que Dios le quitó a la mujer que tenía, se casó con una evangélica, y esta mujer evangélica hizo que llegara a la iglesia y a los 50 años inició su vida como cristiano. A los 78 años, después de su cambio, de predicar el evangelio por todas las aldeas, amando y sirviendo, de acuerdo a la palabra, Dios se lo llevó y está en su presencia. Lo conocí y Él me enseñó este camino. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros si nosotros de veras nos humillamos y queremos hacer la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.